Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy me acompaña una vez más el doctor César Félix Sánchez y hoy vamos a estar hablando de un tema que de verdad es importantísimo, que yo sé que el doctor llevaba tiempo que quería hablarlo aquí en el programa. Y este servidor también. Vamos a estar hablando de hace un año lo que sucedió, más de un año, pero ya casi, ¿verdad? Muy poco, hace un año fue hecha la consagración por el Papa Francisco de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Y pues ya va un año. Y hoy vamos a estar hablando de la esperanza después de un año. Los frutos que tal vez se han visto o no se han visto, no sé. Vamos a estar hablando de todo eso. ¿En qué deberíamos enfocarnos? Vimos reacciones después de un año del propio Papa hablando de esto, de que no nos olvidáramos que ese día de la Anunciación también se hizo esta consagración. Esas fueron las palabras del Papa Francisco hace unos meses este año. Los obispos también de rusos pues pidieron, dicen lo mismo, dicen que ellos esperan que haya un milagro porque humanamente pues no se puede esperar mucho según ellos. Y los ucranianos lo que dicen es que esperan el fruto más grande, que es la conversión de Rusia. Y pues yo diría, están equivocados, no están equivocados. Tal vez todos tienen razón, tal vez ninguno tiene la razón. No sabemos, el cielo solo tiene sus planes, pero ¿en qué deberíamos estar enfocados nosotros? ¿Cuáles deberían ser nuestros enfoques y qué deberíamos esperar de esta consagración que sí se llevó a cabo el año pasado? Pues de eso vamos a estar hablando hoy. Y para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al programa, al doctor César Félix Sánchez. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, muy contento nuevamente de estar por aquí.
Qué bueno, para mí también es un honor siempre tenerlo. A la gente le encanta cuando usted está aquí conmigo, así que estamos muy contentos y tenemos un programazo hoy lleno de sorpresas. Se van a sorprender todo lo que vamos a estar compartiendo y lo mucho que vamos a estar aprendiendo de lo que verdaderamente es la esperanza y lo que debemos esperar del cielo. Y para comenzar, vamos a estar encomendando este programa a la Santísima Virgen de Fátima. Estamos en el mes de mayo, mes de María, mes de Fátima. Es un mes muy importante en el año también para todos los católicos. Y pues vamos a encomendar este programa en el día de hoy a la Reina, para que sea ella quien ilumine al doctor César Félix Sánchez para lo que quiere compartir en el día de hoy. Y lo que tenemos que compartir a la luz de lo que ha estado sucediendo desde hace un año desde el día de la consagración que el Papa Francisco hizo allá en Roma, que fue muy solemne lo que se hizo, hasta hoy. ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo podemos interpretar, como nos dicen hoy en día, los signos de los tiempos y lo que deberíamos estar mirando? ¿En dónde deberíamos estar enfocados? Y esta oración la vamos a hacer en el nombre in nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Bueno, doctor César Félix Sánchez, ¿cómo podemos comenzar? Ya va un año y dos, un mes y medio más o menos, de esta consagración que se llevó a cabo. Siempre está la controversia, pero eso no vamos a estar hablando hoy, de lo que pidió Fátima, que si aquello, que si lo otro. Los invito a los que nos están viendo que vean los programas que hicimos anteriormente, lo que hablamos. Incluso el día de la consagración nosotros hicimos un programa sobre esto, y pues véanlo para que vean el análisis. Pero pues, doctor, no sé si quiera rescatar algo de eso o qué, cuáles son sus perspectivas en cambio de todo esto después de un año.
Bueno, ha pasado un año y no podemos estar peor, aparentemente, ¿no? No podemos estar peor. La crisis en la Iglesia alcanza niveles grotescos. El sínodo alemán sigue desatado y cada vez peor. El sínodo de la sinodalidad le sigue los pasos.
Horriblemente.
Horriblemente, al volverse ahora un parlamento contra lo que dijo el Papa Francisco. Y como vimos en el programa anterior en que estuvimos conversando, bueno, el Papa ha hecho el ridículo, ¿no? De manera tan triste en este video de Disney, ¿no? En este documental de Disney, donde no solo nos dice las acostumbradas faltas teológicas, ¿no? Las acostumbradas vejaciones a la doctrina tradicional de la iglesia que siempre suele hacer, si no las hace en un contexto pues psicopático, ¿no? Entonces, donde estamos rodeados de personas que representan lo más graneado de la revolución anticristiana, ¿no es cierto?, ¿no? En sus versiones más atroces, ¿no? Entonces, parecería entonces que estamos en el peor momento. Y yo creo que sí, estamos en el peor momento. Entonces, ¿será que la consagración no valió? Ante todo, como tú has dicho, es bueno remitir a las personas a los videos que hicimos en aquella época y también remitir al hecho evidente de que nosotros no somos infalibles, sino que podemos equivocarnos, ¿no? Pero, o sea, nosotros no somos los grandes intérpretes, pero, yo sigo creyendo que la consagración fue la requerida. No habrá sido, pues, absolutamente, pudo haber sido mejor, no ha sido absolutamente un prodigio del estilo católico tradicional a la hora de hacer consagraciones, ¿no? En el aspecto lingüístico o retórico. Pero yo sí tiendo a creer con gran probabilidad de que la consagración valió y de que está obrando. Dice la escritura, infirmior sed potens. Mientras más débil, más poderoso. Y yo creo que este agravamiento de las circunstancias es una de las condiciones para la restauración futura. Además, está el hecho de que ya la misma Sor Lucía en 1936, en una carta a un sacerdote el 18 de mayo de 1936, que está en este gran libro, que es uno de los libros más compendiosos sobre Fátima, que es el futuro de España y los documentos de Fátima, en 1933, la misma Sor Lucía, ¿no? Incontrovertiblemente Sor Lucía en 1936, porque hasta los más escépticos respecto al destino ulterior de la hermana Lucía de Fátima sostienen que en 1936 la que escribiera la hermana Lucía, sin muchas
dudas. Todavía las teorías que hay de la doble.
Como el doctor Chovnovsky y todas esas personas que sostienen esas teorías, pero todos están de acuerdo en que en el año 36 la hermana Lucía era la hermana Lucía, ¿no es cierto?
Claro,
¿no?
Claro, perfecto.
¿Y qué dice aquí? El Santo Padre, la Virgen le dice, ¿no? El Santo Padre, ora mucho por el Santo Padre. Él hará, dice la Virgen, le dice la Virgen a la hermana Lucía, él hará la consagración, pero será tarde. Sin embargo, el corazón inmaculado de María de salvar a Rusia le está confiada. Y en otra carta, en los años 50, también dice, van a hacerla. O sea, va a ocurrir. Pero será tarde, pero igual vendrá la conversión de Rusia, porque está confiada Rusia al inmaculado corazón de María y el tiempo de paz. Ahora, Y claro, alguien dirá, pero bueno, no la han hecho ahora, pero quizás la hagan después. Yo creo que, como no podemos estar peor, esta es la referida. Porque de aquí, o se cae el kiosco totalmente, o solo se puede ir hacia arriba. ¿Por qué lo digo también? Porque el acto de consagración, el mismo acto de consagración, todo acto de consagración, no es algo que discurra en el ámbito de lo natural, de lo sensato, entre comillas, de lo falsamente sensato según el mundo. Las consagraciones se han hecho para que resplandezca lo sobrenatural. ¿Y cuándo resplandece más lo sobrenatural? Cuando una persona que es naturalmente inteligente se hace sobrenaturalmente un poco más inteligente, o cuando se saca a un hijo de Abraham hasta de una piedra. Entonces yo creo que parte del designio de que la restauración, de que este grand retour, de que este reino de María, esta paz de Fátima venga, tiene que ser que estemos así hasta las caiguas, como decimos en el Perú, por nuestras propias fuerzas. Siempre, evidentemente, los seres humanos han estado en manos de Dios. Pero ha habido momentos históricos donde la cristiandad, por ejemplo, hacía uso de elementos naturales de las civilizaciones, como por ejemplo el derecho romano, la filosofía griega, para crear algo espléndido, que no se hubiera podido crear sin la gracia, pero que a la vez utilizaba esas fuerzas naturales que ya existían en estos pueblos que se convirtieron al cristianismo. Ahora no, ahora ya no, porque ahora estamos destruidos, la humanidad está destruida, devastada, la iglesia está infiltrada en manos de sus enemigos. Entonces, ¿qué mejor momento para la restauración? Para que resplandezca el sentido sobrenatural de la restauración. Aquí tengo un libro muy interesante que es del padre Gerard Muga, Fátima, Roma, Moscú. Es un gran libro, lo recomiendo mucho. Y ahí él resuelve la cuestión de por qué Dios exige una consagración, ¿no? Dios ha hecho depender la superación del problema del comunismo ruso y la conversión del pueblo ruso a la fe católica de un medio en apariencia extremadamente sencillo. Dicho caricaturescamente, se pide al Papa y a los obispos católicos nada más que el pronunciar una oración y el fomentar una devoción. Cabría preguntarse si eso no llega a ser paradójico e incluso perjudicial para la fe. Una conversión como efecto de un mero clic. ¿Pero qué ocurre? Lo que está pidiendo la Virgen es un acto de fe sobrenatural por parte del Papa. Por un acto de fe que logre sobrepasar los falsos criterios diplomáticos y refutar el omnipresente modo de pensar progresista que dice, bueno, hay que buscar los medios humanos, que el Papa también lo practica, evidentemente, y es el Papa que más practica esos medios naturalistas progresistas de querer irse a Hungría, a la que despreciaba antes, para querer mediar, porque Orbán es un poco aliado de Putin y el Papa se aúna a los esfuerzos de Xi Jinping por hacer la paz. El Papa hace eso también, pero ha hecho sin saberlo, como en muchas ocasiones muchas figuras en la escritura han profetizado sin saberlo, no quiero decir cuáles, ¿no? Pero ya lo sabrán nuestros auditores, son dos por lo menos. Uh-huh. Entonces, y esto es una refutación al progresismo. El progresismo espera, y el naturalismo en general, esperan que de efectos y de actores semejantes salgan fenómenos semejantes. Pero aquí no. Dios quiere precisamente, dice el padre Mura, ahora un acto de fe de la jerarquía de la iglesia, ya que la desintegración de la fe ha surgido de una desmesurada admiración por los éxitos naturales logrados en el manejo del mundo moderno y sus posibilidades, y además porque la actual crisis de fe partió desde la mismísima jerarquía, y en el orden de la salvación uno ve muchas veces que de donde vino el mal, vino la redención. Y de donde vino la redención, a veces vino el mal, después de las apostasías. Y eso lo puede ver uno estudiando el pueblo de Dios, por ejemplo. O los gentiles, que son el hijo pródigo y el hijo mayor. O el hermano que dice que va a ir a ayudar a su padre y no va. Y el hermano que dice que no va a ir y va. Eso siempre ha ocurrido en la historia de la salvación. Que de donde surgió el mal, surja sobrenaturalmente también la solución. Y Dios quiere destacar también en contra del concepto de la democrática teología del pueblo de Dios, que es la teología que defiende el Papa, que la gracia divina es algo sobrenatural y que llega a los hombres exclusivamente desde arriba, es decir, desde él y a través de la jerarquía eclesiástica. Entonces, por eso es que pide la consagración y la consagración por el Papa, porque nuestro Señor y la Santísima Virgen sabían lo que iba a venir. Sabían lo que iba a venir y sabía que por ese papado infiltrado, por esa jerarquía progresista, iban a venir muchos males, ya sea por obra o por omisión. Y lo que quiere es utilizar eso como medicina, incluso a pesar de los individuos que ocupan esos cargos. Porque, ¿qué ocurre? La consagración, el triunfo del Inmaculado Corazón, que vendrá por la consagración, surgirá como reivindicación del papado por sobre todos sus enemigos. incluso por sobre los individuos que ocupándolo lo quieren destruir, para demostrar de manera tan excelsa la excelsitud del pontificado romano, que incluso a pesar de la indignidad de las personas que lo ocupan, puede tener la capacidad de atraer el cambio sobrenatural en el mundo. Un cambio sobrenatural que no puede ni siquiera ser visto desde la perspectiva de un análisis político, filosófico profundo, pero todavía natural. Y aquí yo quisiera recordar unas reflexiones personales que yo tenía durante los últimos 3 años de este desmadre que hemos vivido en el mundo.
Cuando sí, lo de la salud
y lo de los gobiernos y lo de la política. Cuando yo vi la manera como China estaba jugando con todo esto y la manera como los globalistas aliados con China estaban jugando, y eso lo vimos también en un programa, ¿no? Cómo esto era en verdad una guerra mundial destinada a cambiar regímenes intolerables, en este caso los regímenes populistas de Trump en primer lugar y de Bolsonaro en segundo lugar y otros, para acelerar el tren globalista. Cuando yo vi esto, dije, esto es tan grave que la única manera natural que hay para que no ocurra ya la llegada del Estado global anticristiano es que Trump aguante. Era natural todavía ese pensamiento, ¿no? Y era verdaderamente verosímil pensar que Trump iba a aguantar, porque incluso antes de la pandemia, inmediatamente antes de la pandemia, la misma CNN decía que los republicanos no iban a tener una victoria masiva, una landslide victory en las elecciones del 20 de noviembre. Pero vino el coronavirus. Y el coronavirus permitió que se amplíen los plazos en algunos estados para el voto por correo, que haya gente descontenta, que haya una rebelión racial, una verdadera insurrección socialista armada que causó decenas de muertos en Estados Unidos, que fue el Black Lives Matter, que ocurriese todo esto para tumbarse al gobierno de Trump. Y lo lograron. Y cuando se tumbaron al gobierno de Trump, que yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, Luis, y tus televidentes se acordarán de la convención republicana del año 20, que terminó con un Ave María.
Claro, sí.
Entonces, cuando yo vi eso, yo me emocioné y dije, esto es una señal del Reino de María. Entonces Trump va a ganar y el mundo se va a convertir. Pero Trump no pudo mantener la Casa Blanca y entró Biden. Y yo dije, aquí ya fuimos. Se pudrió todo. ¿Y qué ocurrió? Biden es una peculiar mezcla de agresividad con debilidad. Tiene el clásico discurso intervencionista, militarista de los demócratas, pero a la vez es un líder contradictorio y débil, que no es más que una máscara del peor lado del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, cuando ocurrió eso, yo dije, aquí puede ocurrir cosas terribles. Y ocurrió una cosa terrible, ocurrió la guerra de Ucrania. Probablemente si Trump hubiera estado gobernando, no habría habido guerra de Ucrania. Entonces, gracias a la derrota de Trump, hay guerra de Ucrania, que es una gran desgracia, la guerra. Estos dos desgracias. Ganan los globalistas y hay una guerra muy peligrosa. Entonces yo dije, aquí ya se cae el kiosco. Pero si no hubieran ocurrido esas dos desgracias, no habría habido consagración. Porque la consagración la hace el Papa pensando en, bueno, un gesto más en medio de los gestos por la paz, porque ahora, claro, ¿qué ocurre? Si es que hubiera habido paz, si no hubiera habido guerra, y hubiera habido otro Papa incluso, quizás, no habría habido el peso suficiente en la opinión pública intraeclesiástica, en la opinión pública de la jerarquía eclesiástica, para poder hacerla. Hubiera encontrado miles de obstáculos. Cualquier otro papa, un papa virtuoso, ¿no?, mariano, ortodoxo, hubiera encontrado toda clase de obstáculos. E incluso el mismo Francisco los hubiera encontrado de no haber habido la guerra. Entonces, aquí vemos cómo en el peor momento aparece una cosa que nadie esperaba, hecha por quien no esperábamos que la hiciera.
Sí, doctor, yo recuerdo que nosotros dijimos en el análisis que Juan Pablo II no se atrevió a decir el nombre de Rusia por los problemas que podía traer, pero que las circunstancias actuales han permitido que un papa, que nos guste o no, fue Francisco, pudiera decirlo, claro, y el mundo no tuviera problema con ello.
Claro, y eso no quiere decir que el triunfo de Biden haya sido un bien, o que la guerra de Ucrania haya sido otro bien, no. Correcto. Pero Dios escribe derecho en renglones torcidos. Amén. Y de la misma manera, como usted lo ha dicho, no le hubieran permitido, o sea, si hubiera habido un papa, o perdón, mejor dicho, un papable, que hubiera hecho su bandera la devoción mariana, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón, como mandaba la Virgen, la ortodoxia, la pureza, la santidad, si hubiera hecho de su bandera eso, humanamente hablando, la jerarquía posconciliar jamás lo hubiera elegido. Jamás. Ni hubiera llegado a cardenal siquiera en estos tiempos. Y eso está mal, porque lo mejor hubiera sido que un papa así sea el que sea elegido. No, aquí no estamos justificando nada. Aquí simplemente estamos diciendo que Dios escribe derecho en renglones que están efectivamente torcidos y que no debieran estar torcidos. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Aparece este papa globalista, progresista, y que por eso es elegido. Por la mafia de San Galen, todos los masones, enemigos, etcétera, que lo apoyan, lo defienden, le lavan la cara constantemente, lo hacen elegir. Cuando ya tenían a la iglesia cogotada y totalmente dominada. Y este es el que hace esto. ¡Qué sorpresa! Pero era el único que podía hacerla, porque era el único que lo hubieran podido dejar ser papa en ese momento de infiltración, y el único que, por la desgracia, le hubieran permitido, entre muchos de los gestos espontáneos y a veces extravagantes que tiene, hacer uno más, que es este. Entonces, aquí ya vemos un indicio de cómo Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y eso nos debe dar esperanza. Esperanza también en nuestra conversión. Porque nosotros también somos, en muchos sentidos, un renglón torcido. Pero Dios puede escribir sobre nosotros. Y aquí quisiera citar otro clásico, que es Espiritualidad Mariana, del padre de Aldama, que es el gran, de los jesuitas antiguos, el gran teólogo mariano, y que habla de la Virgen Santísima, la devoción a la Santísima Virgen, en el... En aquello que llaman los místicos, en la vida espiritual, pero se puede extrapolar a la vida de la iglesia, porque la iglesia también es un cuerpo colectivo, ¿no? Entonces, en nuestra alma y en la iglesia hay una vida espiritual. Y nosotros a veces pasamos por la segunda conversión, o también llamada noche oscura del alma. Y la iglesia ahora está pasando por una noche oscura, por una purificación. Todo parece que se va hundiendo en el alma, dice el padre Aldama. Es la acción purificadora de Dios que paso a paso, inexorablemente, la va dejando despojada de todo arrimo y de todo apoyo. El alma experimenta en el fondo de sí misma un terrible martirio. Cree que se ha quedado sin la gracia y sin la amistad de Dios. Se siente como perdida en el pecado, abandonada de Dios sin remedio. Es un momento doloroso en la vida espiritual, pero es también la gran hora de Dios en nuestras almas. Y eso no es lo que estamos viendo en la iglesia, una noche oscura. ¿Cómo actúa entonces María? ¿Va a ser su acción maternal contraria a la acción de Dios? Es imposible pensarlo. Ni haría nada bueno para el alma si su intervención consistiera en desviar los planes purificadores de Dios. No hace eso, no lo puede hacer, pero tampoco deja de ser madre. Por eso es cierto que a veces también ella se le esconde el alma, al alma. Pero lo mismo que Dios, aunque se le sienta alejado y perdido, está realmente presente, sosteniendo el alma y amándola. Así también presente está la solicitud maternal de María. No todo es oscuro durante esa purificación interior. Hay ráfagas pasajeras de luz, de seguridad y de certeza. Y esas ráfagas pasajeras en los últimos tiempos serán, en la historia de la Iglesia, el triunfo del Inmaculado Corazón, el reino de María. Anunciado por San Luis María de Migrillón de Montfort, por el padre Kolbe, por San Buenaventura, incluso, que le llamaba el descanso sabático en la historia. Por un momento parece que todo ha cambiado cuando el alma se siente objeto de la acción divina en ella. Lo mismo pasa con la intervención maternal de María. También se siente de momento el alma objeto de su solicitud de madre, y eso es bálsamo en las heridas y es luz en la oscuridad. Son momentos pasajeros, pero que dejan una huella dulcísima en el alma. Pero hay durante esa etapa purificadora una actuación especial de Nuestra Señora, una particular solicitud de su corazón maternal. Esa actuación se sitúa muy dentro del plan de Dios que quiere purificar el alma. María interviene atrayendo a la intimidad con Dios, a pesar del desconsuelo y de la aridez que están desgarrando el corazón. es un atractivo íntimo, naturalmente inexplicable, a seguir buscando a Dios en el horizonte oscuro de la fe, con generosidad, con docilidad completa, con aceptación humilde, sin dejarse abatir, sin bajar las alas, insistiendo humilde y confiadamente. De esta manera, la Virgen Nuestra Señora es para el alma en estas horas difíciles, maestra de la vida de oración, procurándole con su intercesión maternal esas disposiciones interiores que son las que exigen este periodo de vida espiritual, el plan divino, para que se desarrolle pujantemente. Y lo mismo podemos decir en la historia de la Iglesia, y eso está reflejado, y lo hemos visto en nuestros programas sobre la pasión de la Iglesia, en María al pie de la cruz, en el momento más oscuro de la vida de Cristo, pero que a la vez es el momento más luminoso porque es el momento de nuestra redención. Y quisiera terminar esta primera parte leyendo un texto muy interesante que encontré hace un tiempo atrás, que es de este libro que es El Baluarte, del cardenal Ottaviani, que recoge muchas alocuciones de este verdadero gigante de la historia de la Iglesia, que fue el cardenal Alfredo Ottaviani, proprefecto de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, en los tiempos de Pío XII y en los tiempos de Juan XXIII y hasta la mitad casi de Pablo, bueno, la primera parte de Pablo VI, que fue el autor del breve examen crítico del Novus Ordo, etc. Y aquí es una locución que él hace profética, yo creo, profética, en el Congreso Mariano Internacional celebrado en Lourdes en el mes de septiembre de 1958. En la conmemoración del primer centenario de las apariciones de la Virgen en Lourdes, y que fue un mes antes de la muerte de Pío XII y el inicio de todo el maremoto, terremoto, tsunami que vivimos ahora, ¿no?
Así es.
¿Y qué dice? Se titula Velad María por la Iglesia. En los mismos tiempos, mejor dicho, un poco antes de que Juan XXIII dijese que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles en su discurso Gaudet Mater Ecclesiae y que clamase contra los profetas de calamidades, el cardenal Ottaviani, a quien nadie obviamente en esta iglesia, en esta jerarquía, en los tiempos que corren, ha intentado siquiera beatificar o canonizar, ¿no?, dice lo siguiente: cuando San Juan Evangelista termina el relato del milagro de Caná, adopta esta firme expresión: et crederunt in eum discipulis eius, y creyeron en él sus discípulos. No cuando lo siguieron, sino ahora. Comienzan a creer sus discípulos en él. Su fe nace en Caná. Porque hay que recordar que Cristo ya tenía discípulos, pero que recién empezaron a creer, según San Juan, en Caná. Nuestro Señor, para justificar su inhibición a la Virgen, que insistía sin cesar, le participó un secreto divino, una disposición de la providencia. Mi hora no ha llegado todavía. Non dum venit hora mea. No había llegado la hora de que Jesús alcanzase los momentos estelares de su vida en la tierra. ¿Cuál es? La escritura, como sabemos, se refiere tanto al tiempo donde está escrito el pasaje como a un futuro mediato, que sería la gran hora de Cristo, que es nuestra redención en su pasión y muerte, y un futuro más largo, más lejano, que es la gran hora de Cristo, que es cuando Cristo va a venir como Hijo de Hombre a juzgar a vivos y muertos y a traernos la Jerusalén celeste. Esa será la hora de Cristo, la gran hora de Cristo. Y el cardenal Ottaviani dice lo siguiente: es toda una historia de María y la salvación, porque pasa por la cristiandad, las invasiones bárbaras. Y le dice, al final, invoca esto: María, madre del amor y del dolor, madre de Belén y del Calvario, madre de Nazaret y de Caná, interven por nosotros, acelera la hora divina. El mundo necesita del vino exprimido de aquella vid que es el mismo Jesús nacido de María. Que diga María, como en Caná, vinum nomavent, porque el vino de esta vid, que es Cristo, queremos nosotros. Y dígalo con el mismo poder de intercesión. Y si él vacila, si rehúsa, venza su vacilación como vence por piedad materna nuestra indignidad. Sea madre piadosa para nosotros, madre imperiosa para él. Acelere su hora, que es nuestra hora. No resistimos más, oh María. La humana generación perece si no intercedes. habla por nosotros, oh silenciosa, habla por nosotros, oh María. Entonces, puede venir esa prefiguración de la hora de nuestro Señor, que será la Jerusalén celeste y que será el reino de Cristo eterno al fin de la historia. Puede venir una prefiguración, y eso lo han visto los santos. Lo vio el padre Colbe, lo vio San Luis María Griñón de Montfort, que este año cumple 350 años de nacido, curiosamente. Y yo creo que sí, porque muchos dicen, no, ustedes que hablan del reino de María, en verdad, son unos hedonistas espirituales que lo que quieren son consolaciones. Y hay que aprender a ver que ya estamos hundidos. Y que no habrá más hora de Dios que la parusía, que lo que venga después de la parusía. Puede ser que sí. Pero María ya adelantó la hora de Dios en Caná. Y podría adelantar la hora.
Me gusta, doctor, me gusta muchísimo esa analogía que usted acaba de hacer, porque la Virgen no hubiese pedido, nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, no le hubiese pedido a su hijo que interviniera porque se había acabado el vino, si el vino no se hubiese acabado. Y creo que es lo que está pasando en la iglesia ahorita mismo. Se nos está acabando el vino. Se nos está acabando. Vemos la falta de amor de los jerarcas, de muchos de ellos. No estoy diciendo que son todos, pero la gran mayoría de los que están en puestos muy importantes lo son. Eso no es secreto. Vemos sacerdotes haciendo disparates, celebrando la Santa Misa de una manera irreverente. Nosotros los laicos, increíblemente no dando testimonios, no yendo a los sacramentos, no acudiendo a ellos. Queremos la comunión, que nos la den sin tener que confesarnos. Todos nos creemos hijos de Dios perfectamente porque somos seres humanos y por eso merecemos la salvación, interpretando muy mal las escrituras. Una cosa es ser criatura de Dios y tener un parentesco, parental con él, que no nos lleva a la salvación, y otra es aceptar a Cristo como nuestro salvador. Entonces, como todos dijimos, vemos toda esta apostasía dentro y fuera de la iglesia católica. Definitivamente se nos acaba el vino.
Claro, como dijimos en el programa anterior, criatura de Dios es hasta una piedra.
Exacto.
Y no por eso la piedra se va a ir al cielo.
Correcto. ¿No es cierto? Solo Cristo salva. Y eso salva. Se y está eso tratando era... de negar, se está tratando de ocultar. Eso
es algo escriturístico. Entonces, cuando tú ves que niegan la escritura, no solo se condenan ellos, sino condenan a los demás. Uh-huh. Porque le hacen creer, y eso tiene que ver también con el tema de los extraterrestres, que ya lo vimos, que lo
tocamos,
¿no?
Sí.
Y con el tema de la nueva teología. El solo hecho de existir ya te hace salvo.
Uh-huh.
O sea, por el solo hecho de existir mereces el cielo, mereces la gloria. Y si por el solo hecho de existir mereces el cielo, tú eres Dios. Y es la mentira de Satanás. Eriti sicut dii, que le dijo a nuestros primeros padres, seréis como dioses. Eso es lo que está detrás de la nueva teología y su desacramentalización de la gracia. Y todo lo que estamos viendo ahora. Entonces.
Claro. Ahora, doctor, el camino sinodal yo creo que es un buen punto de referencia. Usted lo mencionó al principio. Porque, ¿verdad? Uno diría, ay, ya un año después de la consagración y esto va de mal en peor. Uno lo mira y uno dice, diantre. El camino sinodal no va mucho a Alemania. Alemania siempre lleva la delantera. La gente no ve eso. A mí me da pena porque mucha gente sí saben lo que está pasando en Alemania y lo ven. Se dan cuenta. Alemania está mal. Pero no se dan cuenta que no se trata solo de Alemania, es toda la iglesia. Lo que está aquí en juego es toda la iglesia. Y lamentablemente vemos cómo Alemania mueve el primer paso y luego el sínodo universal sigue lo mismo. Lo vimos ahora con esto de los laicos. Los votos de los laicos en Alemania, primero, ah, no, ahora los laicos van a decidir igual que los obispos. ¿Y qué pasó hace los otros días? Ya nos dijeron que van a haber votos de laicos. El Papa aprobó esto ya en el camino sinodal universal. Y que van a haber 50 mujeres hombres, 50% mujeres y hombres, algo así. Que no, que va a ser algo solamente para eso, que es que no es que están cambiando todo. Ok, se entiende todo eso. El punto es que vemos un vaivén aquí. Alemania hace algo y viene la Iglesia Universal y como que ceden unas cosas o crea una novedad muy similar. Y esos gestos nos dicen que definitivamente, como ya usted bien dijo, se acaba el vino. Y Yo quisiera recordar a la audiencia algo que siempre me inspira muchísimo. A mí me encanta la historia de España también. No he hecho muchos programas de la historia de España, pero lo que es la Reconquista, Covadonga, todas esas historias, cuando uno las escucha, una de las grandes apariciones de Santiago Matamoros, como lo conocen, ¿verdad? Santiago el Apóstol, sucede cuando ya están rodeados de los moros, que son los musulmanes, y ya no hay más, no hay otra opción. Lo dimos todo. ¿Y saben qué? Pues nos morimos, pero vamos a morir luchando. Y es en ese momento que aparece el gran apóstol Santiago y milagrosamente ganan batallas la gran España que se va levantando. La Covadonga es otro ejemplo de esto. Siempre que agotamos todos los medios que podemos agotar como iglesia, entra lo sobrenatural. Y así es, se tiene que acabar el vino para que venga el gran milagro. Y pues no sé si quiere añadir algo, doctor, pero creo que por ahí es que vamos.
Por supuesto, es totalmente de acuerdo. Se nos acaba el vino si es que no se nos ha acabado ya.
Ya, yo sé, te
Y claro,
entiendo.
¿no? Entonces, y en ese sentido, solo se espera la intervención de Nuestra Señora porque nuestro Señor nos da un avance de esa gran hora, de todas las grandes horas. Porque si tú ves el reino de los cielos, su consumación como iglesia triunfante después del fin de la historia, en la eternidad, en esta tierra transfigurada, eterna, después de la resurrección, es como una boda y una cena. Es vista como una boda y como una cena. Entonces, las bodas de Caná también prefiguran eso. Entonces, vendrá, yo creo. Podríamos estarnos equivocando, evidentemente, ¿no? Porque estas promesas son condicionales, estas promesas de la revelación privada son condicionales. Y algunos autores graves actuales dicen que por la apostasía del mundo ya no iba, y eso iba a venir. Pero este último consuelo por la apostasía del mundo ya no va a venir. Yo no creo, yo creo que más bien por eso. Pero el asunto es que, sin que eso quiera decir que la apostasía es un bien, evidentemente, ¿no? Porque quizás, si por ejemplo no hubiera venido esta tan tardanza que atrajo el gran castigo, que yo creo que es lo anunciado en el tercer secreto, que es la apostasía de la iglesia, la destrucción de la ciudad de Dios y el martirio seco, es decir, el martirio moral de los fieles, habría sido maravilloso. Y lo que va a venir, que va a ser también muy bueno, será solo quizás una centésima parte de lo que habría venido si la consagración hubiera sido hecha antes y si los jerarcas hubieran resistido la apostasía. Será quizás una centésima parte, pero igual será muy bueno. Y en verdad, cuando nos hemos preguntado en tantas ocasiones, yo creo que tú, Luis, yo también, nuestros televidentes se lo deben haber preguntado, ¿qué hacemos viviendo en este siglo impío? No, ¿qué hacemos viendo en este mundo asqueroso, donde hasta cuando uno entra al ámbito eclesiástico, uno está como en un campo minado, donde no sabe dónde pisar, porque si pisas mal te pueden reventar la pierna, ¿no es cierto? ¿No? Te pueden dejar sin cabeza, sin piernas, sin brazos. Peor aún, te pueden dejar sin alma, te pueden escandalizar, te pueden hacer tropezar. ¿Para qué vivimos en esta época? ¿No será para ser heraldos del reinado del Inmaculado Corazón? ¿No será para ser como esos mayordomos, como esos criados que vamos humildemente a donde Nuestra Señora, la omnipotencia suplicante, como le llaman los autores, y decirle se nos ha acabado el vino? ¿No será para eso? Y quizás nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, teniendo todavía ese vino mediocre, no ese vino, ¿no? No diría mediocre, pero sí el vino de la fiesta normal, quizás no habrían sentido la urgencia de pedir. Y por eso debemos pedir, como nunca hemos pedido, jamás en nuestra vida hemos pedido. Debemos pedir como nunca nadie pidió. Y si no sentimos la fuerza de pedir como nunca, pedir la gracia de pedir como nunca, aunque sea.
No, definitivo, doctor, definitivo. Ahora le pregunto, porque usted dice, ya el vino se acabó. ¿Usted cree que no se va a poner peor o se va a poner peor la cosa dentro de la Iglesia Católica? Ahorita en el 2024 creo que termina este camino sinodal. Octubre, siempre octubre pasan cosas locas. No hay un solo octubre que siempre suceda algo. Ya inauguraron el templo de las tres religiones este año, que no ha sido mucho como, no ha llamado tanto la atención, me ha sorprendido eso, pero ahí está, ha habido muchas visitas allá, yo lo mencioné aquí en el programa, me ha sorprendido que algunos canales americanos ahorita que están hablando de eso, eso es algo muy grande y muy grave, que se trate de hacer una hermandad en Abraham y no en Cristo, duele mucho y que sea el Papa que esté envuelto en esto, uno de los principales, él y el Abu Dhabi, de los musulmanes, podríamos decir. Tenemos eso, no sé qué más esperar. Tenemos el camino sinodal que se tiene que acabar. Yo no sé, honestamente, con todos los disparates que están publicando cada continente, porque es que esta es la parte que la gente a veces no sabe o no hablan. O sea, todos los continentes han publicado un resumen y cuando uno lee resumen, un poquito o menos o un poquito más incluso, piden lo mismo que Alemania está haciendo. Entonces uno dice, espera tu momento, o sea, todos estamos en contra de Alemania, pero estos documentos están diciendo casi lo mismo. ¿Cómo va a reaccionar el Roma con esto? ¿Qué usted puede esperar? ¿Será que ahí se mostrará tal vez un poco esa luz? ¿Volverán a extenderle otro año más como hicieron esta vez? No sé.
Yo creo que si no se va a poner peor que ahora, se pondrá un poco peor nomás, un poco peor. Puede ser que no, o sea, no soy un oráculo infalible, pero yo creo que peor que ahora quizás vaya, pero no tan peor. Porque lo que yo espero es una intervención externa.
Amén, ojalá así sea.
Una intervención externa divina que va a sorprender a todo el mundo y que ni siquiera podemos atisbarla todavía. De la misma manera que yo no atisbaba, yo jamás atisbaba en el año 2020, en el año del pacto del Papa por la Educación, inclusive el 14 de mayo del 20, que fue un pacto masónico con ribetes hasta satanistas y ocultistas, en ese año del virus chino. Entonces, en ese año, yo no esperaba que estuviéramos a 2 años de la consagración del Inmaculado Corazón de María por este Papa.
Claro.
Solo cuando vi el Ave María en la Convención Republicana, dije, esto no lo ha hecho Trump. Trump ha creído que estaba haciendo un acto político, con un tenor cantando una canción clásica. Pero yo aconsejo a nuestros televidentes que busquen ese video.
Sí, yo hice un programa de ello también.
Sí. Vean. Yeah. Entonces, es curioso, estas situaciones en el orden de lo divino, como diría el conde Joseph de Maistre, se anuncian por todas partes, pero no estamos permitidos para verlas hasta que ocurren. Y a veces en algún momento en que quizás no estemos pensando nosotros, sino por alguna sugerencia angélica o alguna sugerencia divina, vemos algo, vemos un destello, vemos un signo, pero todavía no comprendemos. De la misma manera que, como dice ese viejo dicho irlandés, dicen algunos que es un dicho irlandés, que no hay peor momento, no hay momento de mayor oscuridad que antes del alba. Y si alguien no supiera lo que es el día, 12 horas en los equinoccios, 12 horas de noche y 12 horas de día, 12 horas de luminosidad y 12 horas de oscuridad, si alguien no supiera qué es un día, si alguien fuera, por ejemplo, un ser pequeño, una hormiga, cuya vida transcurre durante el día, solo un día, solo 24 horas, quizás llegaría a creer que de la oscuridad no puede salir la luz y que no va a amanecer nunca, porque no estamos en más oscuridad que ahora. Y sin embargo, el sol sale. Entonces yo creo que por ahí va esta situación, ¿no? Y si no va por ahí, si como dicen algunos, esta profecía condicional ya ha sido retirada, esta promesa ha sido retirada por la maldad de la humanidad y de la jerarquía. Cosa que yo no creo, porque está las cartas de Lucía y lo que cuenta lo que le dijo la Nuestra Señora, pero que podría ocurrir también. Si es así, entonces, como diría la oración abrazada de San Luis María Griñón de Montfort, mejor déjanos morir en gracia, ¿no es cierto? ¿No? Que es cuando él habla, y recomiendo mucho ese texto, se llama la oración abrazada, no abrazada de abrazos, abrazada de fuego, también le llaman oración inflamada o súplica ardiente, donde San Luis María, que como dijimos, se cumple en este año, 350 de su nacimiento, en 1673, San Luis María tiene como un movimiento profético muy grande en esta oración abrazada, donde pide misioneros, pide sacerdotes según el corazón de María y le dice, le anuncia a Dios, le anuncia lo siguiente: no está, tú mismo no has anunciado la conversión de los judíos, de los musulmanes, no has anunciado el reino de María, le dice lo siguiente: es verdad, Señor, que el demonio, como lo habéis predicho, pondrá grandes acechanzas al calcañar de esta mujer misteriosa, es decir, esta compañía de hijos suyos que vendrán hacia el fin del mundo, y que habrá grandes enemistades entre la bienaventurada posteridad de María y la raza maldita de Satán. Pero es una enemistad netamente divina, y la única de que sois austor. Mas estos combates y estas persecuciones que los hijos de Belial suscitarán contra el linaje de vuestra Santa Madre solo servirán para que brille mejor el poder de vuestra gracia, la intrepidez de su virtud y la autoridad de vuestra Madre. Pues desde el principio del mundo le habéis confiado la misión de aplastar a aquel orgulloso por la humildad de su corazón y de su calcañar. De lo contrario, dejadme morir. ¿Acaso no es preferible, Dios mío, que veros tan cruel e impunemente ofendido todos los días? Y hallarme cada vez más en peligro de ser arrastrado por los torrentes de iniquidad que van creciendo, prefiero mil veces la muerte. O enviadme socorro del cielo o quitadme la vida. Si no tuviera la esperanza de que mirando por vuestra gloria escucharéis tarde o temprano a este pobre pecador, como habéis escuchado a tantos otros. Y dice el Salmo, ¿no? Este pobre clamó y el Señor le escuchó. Yo os pediría lo mismo que un profeta, llevad mi alma. Pero la confianza que tengo en vuestra misericordia me mueve a decir con otro profeta, no moriré sino que viviré y contará las obras del Señor. Hasta que pueda decir con Simeón, nunc dimittis, ahora despedid, Señor, a vuestro siervo en paz, porque mis ojos han visto vuestra salvación. Entonces, yo creo un poco eso.
No, qué belleza. San Luis María de Montfort, eso es. Gracias a usted por leerlo.
Es la oración para nuestra época, yo creo. Uh-huh. Es la oración para la oración abrazada. Y por eso, como los mayordomos de las bodas de Caná, debemos asaltar el cielo con estas súplicas, con estas oraciones proféticas, con estas oraciones contrarrevolucionarias. La oración abrazada. Uh-huh. Escúchenla y léanla y récenla. Porque yo creo que ese es el gatillo. Estas oraciones, Dios quiere salvar al mundo con el mundo. Es decir, quiere salvar a la iglesia con la iglesia. Y si los jerarcas y los maros clérigos y los modernistas no rezan, recemos nosotros el triple por ellos. ¿De qué sirve que vociferemos o vomitemos santa ira o no santa ira, que pidamos sangre, que pidamos aplástalo, o sea, que se nos pide a veces que en videos, en streamings, aplastemos totalmente, que les pasemos un tractor simplemente a los modernistas, no para refutar sus errores, que siempre lo hacemos, y para exhortarlos a la conversión, sino para tener una satisfacción sensible de que, uy, sí, dijeron lo que yo siempre quería decir. No, lo que debemos hacer es asaltar el cielo.
Exacto.
Con oraciones, ¿no?
Excelente, doctor. De verdad que yo no veo mejor manera de ya ir cerrando. De verdad que hoy estaba inspirado, pero me gustó muchísimo, muchísimo lo que analizamos. Ya como hablábamos del principio, va un año de la consagración y definitivamente el dedo de Dios, si estamos prestando atención, está haciendo su obra. a pesar de que sí, las cosas siguen de mal en peor, no estamos diciendo otra cosa, pero a la misma vez también estamos mostrándole a la audiencia de que el dedo de Dios sigue dando obra y está dando frutos también. Nosotros tenemos que estar atentos. Una de las cosas que pensaba ahorita brevemente de comentar, después de la crisis sanitaria, la liturgia de las iglesias católicas ha ido a un punto que jamás ni nunca pensábamos que íbamos a llegar, donde las liturgias ahorita todas tienen ahora antibacterial, ya no se quiere dar la comunión en la boca. Es una cosa horrible todo lo que se hace, muchas de las cosas que han añadido en la liturgia moderna católica. Es muy lamentable. Pero también el dedo de Dios va actuando y vemos cómo, aunque todavía seguimos siendo un porciento pequeño del mundo católico completo, ese grupo que ha tratado, ¿verdad?, o que se siente primero atraído por esa liturgia tradicional de siempre, pero que ha tratado de preservar y defender lo que siempre ha sido católico, que todavía estaban esos elementos en la misa nueva, muchos de ellos, no todos, obviamente, seguimos defendiendo eso. Ahora, de allá, vienen para acá. Y ese pequeño grupo, pues, ha crecido grandemente. Y por eso es que hay tanta rabia contra la misa tradicional y tanta rabia con todo lo que sea como fue. Y se nos habla incluso ya los cardenales, el cardenal Rocha admitía, ¿no? Es que tenemos una nueva teología. Por eso es que tenemos que tener una nueva misa. Y quieren sacar todo lo que sea católico porque el dedo de Dios, como yo siempre digo, está en acción. Y no importa lo que todos los jerarcas se pueden juntar en las manos y decir, no queremos esto más. Si el Espíritu Santo lo quiere, se queda. Se queda. Y podrán hacer todo lo que quieran, se queda. Y creo que eso es obra de Dios y es parte de lo que nosotros debemos observar, de que el dedo de Dios siempre está en acción. Doctor César Félix Sánchez, le doy unos minutos para que concluya.
Si gente más inteligente y moralmente menos comprometida que ellos no pudo hacerlo en los años 70, es decir, destruir totalmente la misa tradicional, mucho menos lo podrán ellos, ¿no? Pero ¿por qué vemos esto? Porque Dios está ya separando la paja del trigo. Dios está separando la paja del trigo y se viene la cosecha, y por eso debemos comprarnos nuestro traje de bodas, porque se viene la boda. Por eso yo quiero compartir con nuestra audiencia una invitación al santo entusiasmo, porque se vienen sorpresas muy grandes.
Amén, amén. Perfecto, doctor, gracias. Gracias por estar aquí conmigo, siempre aceptarme la invitación, poder estar aquí con nosotros. Yo sé que la audiencia lo aprecia. Yo invito a la audiencia a que dejen sus comentarios. Mientras más comentarios hagan, mientras más le den me gusta al video, más lo compartan, más personas se enteran que existimos. Y pues el algoritmo ayuda a que más personas se beneficien del programa. Pero sí, también dejen sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran, déjenlo en los comentarios para hacer nosotros luego más programas sobre temas diversos. De verdad que le agradecemos mucho al doctor, como siempre. Yo le pido a la audiencia que oren por él, que pidan por él, que trabaja duramente también allá en la universidad y haciendo todo lo que él hace. Y para la iglesia, que sabemos que las cosas tampoco están fáciles por allá. Y pues le pedimos al Señor que lo bendiga, que bendiga a Perú, al país donde se encuentra el doctor César Félix Sánchez, y que bendiga al mundo entero. Y pidámosle a Dios que nos ayude a nosotros a vivir una vida de gracia. Esa es la manera más eficiente que podemos contrarrestar todo lo malo, una vida sacramental, que vivamos lo que decimos que creemos, que vivamos lo que supuestamente estamos defendiendo, que lo vivamos. De nada vale saber toda la teoría, pero no ponerlo en práctica. Y nada, con eso yo me despido, doctor. Tiene mi respeto, de verdad que lo quiero mucho, lo apreciamos. Y nada, con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.